Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cambios en Perú.
Pedro Castillo aceptó la renuncia del ministro del Interior y destituyó al jefe de policía.
Elecciones en Europa.
En Portugal, Antonio Costa continúa como primer ministro y en Italia, Sergio Mattarella como presidente.
Reconocimiento.
Las vacunas anti-COVID cubanas muestran alta capacidad contra la variante Omicron según estudios científicos.
Sanción.
La Unión Africana suspendió la participación de Burkina Faso en la organización.
Acción en Bolivia.
El gobierno avanzó en la desarticulación de una banda dedicada a enviar cocaína al exterior.
Problema en Canadá.
El primer ministro Justin Trudeau se contagió de COVID-19, en tanto crecen las protestas contra las medidas sanitarias. Estos fueron los titulares, ahora vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Recambio.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, aceptó la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, y destituyó al jefe de la Policía Nacional, Javier Gallardo.
Ambos jerarcas habían protagonizado un enfrentamiento durante las últimas semanas.
Guillén presentó su dimisión al no sentirse respaldado por el mandatario en su recomendación de destituir a Gallardo.
El ministro mantenía diferencias con el ahora ex jefe de la Policía Nacional sobre los relevos y ascensos dentro de la fuerza.
Además, ambos funcionarios tenían discrepancias por nombramientos en direcciones claves de la policía.
En diálogo con En Órbita, el politólogo peruano José Alejandro Godoy explicó los motivos por los que cree que esta renuncia daña la imagen del gobierno.
Por dos razones, ¿no? Guillén es un personaje que ha sido fiscal anticorrupción y fue fiscal emblemático en el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Fue el fiscal que logró la condena de Fujimori, uno de los fiscales que logró la condena de Fujimori a 25 años de prisión. Y es una persona muy respetada. Es no solamente un ex fiscal muy respetado, sino también visto como un emblema del antifujimori.
El entrevistado se refirió a las expectativas sobre los posibles sustitutos de los jerarcas salientes.
Todavía no hay sustitutos para Guillén ni Gallardo del todo definidos. Ya se ha aceptado las renuncias de ambos. Y eso llega en un momento muy complicado porque efectivamente en Lima se estaba viendo la posibilidad de declarar en emergencia la seguridad ciudadana. Lima, siguiendo, es una ciudad que tiene los niveles de seguridad de, por ejemplo, Caracas o Sao Paulo. Sí es cierto que para el ciudadano común y corriente es el tema que más le preocupa, ¿no? Básicamente por el robo menor de celulares o de cosas, ¿no?, que pueden ser de interés para el ciudadano. Entonces el perfil que debería tener es alguien que se preocupe por estos temas, pero que al mismo tiempo ofrezca garantías de defensa de los derechos humanos.
Godoy apuntó que el presidente Castillo, en el cargo desde finales de julio de 2021, atraviesa un rápido deterioro en su popularidad.
Bueno, el presidente está entre 25 y 35% en las encuestas, dependiendo de la encuestadora. Es un nivel promedio para los mandatarios en el Perú, pero también es cierto que es un nivel muy rápido de deterioro en sus condiciones, ¿no? Castillo, o sea, digamos, ha habido presidentes peruanos que definitivamente han llegado a esos niveles, pero no tan rápido como Castillo. Y el problema es que efectivamente malos nombramientos y otras cosas los complican.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Urnas en Europa.
El Partido Socialista ganó las elecciones legislativas en Portugal.
El líder de la fuerza política, el primer ministro António Costa, continuará el frente del gobierno del país europeo por los próximos 4 años.
El PS superó el 41% de los votos, lo que le permite asegurarse 117 de las 230 diputados que componen la Asamblea de la República.
Costa afirmó que lograr una mayoría absoluta en la Asamblea no es el poder absoluto.
Por ello, prometió diálogo con el resto de los actores políticos con el objetivo de gobernar para todos los portugueses.
El Partido Socialdemócrata quedó segundo con 27,8% de los votos y 71 diputados. Le sigue el ultraderechista Chega con el 7,1% de sufragios y 12 diputados.
Desde su llegada al poder en 2015, Costa debió gobernar en minoría mediante pactos con otras fuerzas.
Ante el nuevo resultado electoral, celebró que este le permita dar estabilidad y un rumbo cierto al país para el próximo periodo.
En tanto, en Italia, este jueves 3 de febrero, Sergio Mattarella será investido para un nuevo mandato de 7 años como presidente.
Mattarella fue reelecto luego de largas sesiones en las que los partidos no acordaron a un sucesor.
Durante 6 días, este bloqueo político paralizó la labor del gobierno.
Durante 2021, Mattarella había declarado que no tenía la intención de seguir en el cargo.
En Italia, el presidente tiene roles más protocolares y la gestión diaria recae en el primer ministro.
Triunfo.
Las vacunas cubanas contra el coronavirus revelaron alta capacidad de neutralizar la variante Omicron, según estudios científicos.
Estos medicamentos son los de la serie Soberana, producida por el Instituto Finlay, como la vacuna Abdala del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB.
Nuestras vacunas tienen capacidad de generar anticuerpos ante la nueva variante del virus, indicó el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda.
Estudios preliminares del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury en Cuba indicaron que estas dosis revelan altos porcentajes de seroconversión frente a la cepa.
En vacunados con Soberana 2 y Abdala, esto puede apreciarse en el 90% o más de los inmunizados, porcentaje que crece a 100% con la dosis de refuerzo.
Sobre este tema, En Órbita dialogó con Gerardo Guillén, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en Cuba.
Esa situación de inmunidad natural y de alta cobertura de vacunación y de refuerzo, incluida la vacunación de niños mayores de 2 años, que ya más del 90% tenían su esquema completo de vacunación, bueno, esto permitió que la población cubana estuviera en mucha mejor situación en cuanto a su estado inmunológico de respuesta inmunológica para enfrentar la variante Omicron. Y hasta ahora lo que hemos visto es que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, que la variante Omicron sobrepasó los picos de casos que tuvo la variante Delta, en Cuba no ha sido así. Hemos tenido de nuevo un pico con la variante Omicron, pero muy inferior a la variante Delta.
El entrevistado reveló que el antígeno vacunal de Abdala cuenta con más del 99% de pureza y es muy seguro, dado que produce muy pocas reacciones adversas.
En tanto, el éxito de la vacunación anti-COVID en Cuba fue reconocido este mes de enero por la cadena estadounidense CNBC.
En su informe resaltó el éxito extraordinario de estas vacunas y las calificó como la mejor esperanza para los países de bajos ingresos contra la pandemia.
Guillén atribuye este logro al sistema de salud nacional, a la confianza de la ciudadanía hacia la industria biológica tecnológica y a la inexistencia de movimientos antivacunas.
Las claves del éxito de la vacunación en Cuba es sobre todo la fortaleza del sistema de salud. Bueno, primero que todo, contar con vacunas cubanas, que eso es una garantía, ya que se sabe que ha habido una gran limitación de disponibilidad de vacunas en el mundo y que el sistema COVAX no ha garantizado los objetivos que pretendía, que era solo llegar al 20% de la población. Los países industrializados han acaparado las vacunas, como ya es conocido. Entonces Cuba, con mucha razón, apostó por nuestras propias vacunas y realmente hemos tenido éxito en esa estrategia y tenemos las dos vacunas, la Soberana y la Abdala. Es la primero necesario para poder lograr el éxito en la vacunación.
El CIGB inició el proceso de verificación de Abdala ante la Organización Mundial de la Salud, proceso que Guillén calificó como largo, complejo y de mucha revisión.
Sin embargo, tener la calificación de los expertos de la OMS significa un respaldo para la calidad de la vacuna y su visibilidad y aceptación internacional, sostuvo.
La calificación de las vacunas por la OMS tiene sobre todo un significado como respaldo de expertos como visibilidad de las vacunas. Por eso es importante lograr obtener la calificación de la OMS. Se sabe que la calificación de la OMS no significa la aprobación de las vacunas para su uso, puesto que cada país es autónomo, cada país tiene su propia autoridad regulatoria nacional, que es la que tiene que aprobar la vacuna para su uso en el país. Y esto no depende de la Organización Mundial de la Salud. De esta forma, ya la vacuna cubana, por ejemplo, está aprobada y reconocida en México, en Venezuela, en Vietnam, en Irán, en otros países.
Escuchábamos a Gerardo Guillén, director de investigaciones biomédicas de CIGB de Cuba.
Sancionado.
La Unión Africana suspendió la participación de Burkina Faso en la organización.
La decisión del organismo responde al golpe de Estado ocurrido en este país el lunes 24 de enero.
Ese día, militares anunciaron la destitución del presidente Roch Marc Christian Kabore, la disolución del gobierno y la suspensión de la constitución.
Los golpistas tomaron el poder en nombre del Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y Restauración, liderado por el teniente coronel Paul Henri Damiba.
Burkina Faso, como también sus países vecinos Mali y Níger, enfrentan desde 2015 un auge de violencia atribuida a movimientos extremistas islámicos.
Los combates han causado miles de muertes de civiles y obligaron a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares.
Según los militares golpistas de Burkina Faso, su acción fue en contra de un gobierno que no brindó medios para contener el avance del yihadismo.
El derrocamiento del presidente Kabore es el cuarto golpe en África Occidental en los últimos 17 meses.
En el caso de Malí, ha sufrido 2 intervenciones militares en ese periodo de tiempo.
Este lunes 31, el gobierno de transición de este país africano dio 72 horas de plazo al embajador francés para que abandone el territorio.
El motivo responde a que la cancillería del país europeo señaló que este ejecutivo tiene una legitimidad discutible al no avanzar en organizar elecciones.
Buscando la verdad.
El gobierno de Bolivia avanzó en la desarticulación de una banda dedicada a enviar cocaína al exterior.
La detención de Maximiliano Dávila, ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, fue clave para la investigación.
Según el gobierno boliviano y de la Agencia de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos, la DEA, Dávila integraba una red internacional de narcotráfico.
Autoridades del país sudamericano informaron que el detenido trabajaba con otros jefes actualmente presos en Perú y en Colombia.
Dávila está acusado en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas y en Estados Unidos lo investigan por tráfico de drogas.
Fue designado en el que fuera su cargo en febrero de 2019, meses antes del golpe de noviembre que derrocó a Evo Morales.
En una fotografía tomada el 26 de octubre de ese año, en el cumpleaños 60 de Morales, se ve al expresidente junto a Dávila.
Esta imagen fue destacada recientemente por la oposición al actual gobierno de Luis Arce, con el fin de señalar vínculos entre Morales y el exfuncionario.
Sobre este caso, Sputnik entrevistó a Raimi Ferreira, abogado y exministro de Defensa durante la presidencia de Evo Morales.
Para Ferreira, la oposición se equivoca en su planteo y evidencia que ni siquiera leyó el informe de la DEA estadounidense.
Lo he leído, el informe de la DEA, y creo que la oposición que usa ese informe, lo primero que debe hacer es primero leer el informe de la DEA. En ese informe de la DEA, que ha servido de base para una acusación, para un juicio en el Distrito Sur, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, hay 6 personas sindicadas. 4 son proveedores de cocaína, que no tienen una vinculación con el poder político ni gubernamental. Y 2 policías, ¿no? En este caso está Omar Rojas y está Maximiliano Dávila, ambos miembros de la Fuerza Policial de Lucha contra el Narcotráfico, pero ellos no son autoridades políticas ni gubernamentales. Y luego está Johan Ancahuana, está Erlan Montaño, está Jason Montaño y está Rómulo Ramírez, que son proveedores del narcotráfico, pero no son ni miembros ni de cerca del gobierno.
De acuerdo con el entrevistado, al día de hoy no se puede decir que Bolivia sea un narcoestado.
El narcotráfico en Bolivia está instalado desde la década del 60. Ha tenido momentos picos como la década del 80 del siglo pasado. El año 1986 se descubrió la fábrica más grande de cocaína de América Latina en Huanchaca, en la época del gobierno de Víctor Páez Tensoro. Época en que se asesinó al profesor Noel Ken Mercado y a su comitiva científica en esas alejadas zonas del departamento de Santa Cruz, territorio boliviano. Luego hubo, una disminución del impacto social que causó ese asesinato, generó una nueva conciencia, salió una ley mucho más dura y se ha mantenido, creo yo, en niveles cada vez menores, al extremo que hoy podemos decir que Bolivia ya no es un productor entre los principales. La sindicación o la acusación de que Bolivia es un narcoestado me parece una absoluta exageración, ¿no? Y no corresponde a la realidad.
Por su parte, el economista e investigador especializado en cultivos de coca, Diego Giacomán, dijo a Sputnik que el caso se relaciona a una pugna de poderes.
Yo creo que todo lo que está pasando ahorita en relación a estos temas tiene que ver con la inestabilidad política y la pugna de poderes que hay internamente, digamos, en las esferas más altas de poder. Después de los cambios de gobierno que vieron luego de la salida de Morales, del gobierno de Áñez y el regreso del MAS con Luis Arce a la cabeza, creo que se generan una serie de desestabilizaciones del statu quo, digamos, de la forma en la que estaba funcionando, no solo el narcotráfico, ¿no?, sino muchos espacios de poder en torno a diferentes sectores y toma de decisiones. Sabes que el Estado muchas veces tiende a ser un socio importante o un aliado importante, más que socio a veces, de los capitales.
Escuchábamos a Raimi Ferreira, abogado y exministro de Defensa, y al economista e investigador especializado en cultivos de coca, Diego Giacomán.
Problema en Canadá.
El primer ministro Justin Trudeau manifestó que se contagió de COVID-19 y trabajará de forma remota hasta recibir el alta médica.
Su anuncio coincide con las protestas en la capital Ottawa y en otras regiones del país en rechazo de las medidas sanitarias contra la pandemia.
Manifestantes se movilizaron en la ciudad este domingo 30 por segundo día consecutivo.
La policía capitalina abrió varias investigaciones criminales por la profanación de monumentos, comportamientos intimidantes hacia efectivos y vandalismo.
En tanto, al menos un centenar de camioneros bloqueó la ruta fronteriza en el oeste del país, en la frontera con Estados Unidos.
Esta movilización, llamada Tren de la Libertad, podría extenderse, dado que estos trabajadores tienen previsto manifestarse durante varios días.
Alrededor del 90% de los 120.000 camioneros transfronterizos de la nación están vacunados contra el COVID-19.
El pasado 15 de enero, el gobierno de Trudeau presentó una orden de inmunización obligatoria para estos trabajadores.
La norma requiere que los camioneros canadienses, sin estar vacunados, cumplan una cuarentena de 14 días al regresar a sus hogares tras cruzar la frontera.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.